Vamos a uno de los temas que habíamos propuesto. ¿Qué hay detrás de la expropiación de Vicentina? En realidad, ¿cuál es la historia de lo que hay detrás? Hay una historia de este sistema de comercialización de cereales y esa historia la contó en Facebook Edgardo Margiota. Él es licenciado en sociología de la Universidad de El Salvador, diplomado superior en Flaxo, profesor de sociología en la Universidad de Lomas de Zamora, en Agrarias, y en la Universidad de Buenos Aires. Creo que tiene un programa de radio, así que vamos a aprovechar este ratito con él. Edgardo, ¿cómo le va? Buen día. Marcelo Pascucio, le habla acá a Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal, Marcelo? Un saludo a toda la audiencia de Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo están?
Nos pareció muy interesante su nota que publicó en Facebook porque echa luz en lo que es la historia que está de fondo y que es lo que se discute en definitiva, ¿no? Este carácter oligopólico del sistema de comercialización que tiene una larga historia y que es en definitiva lo que ha complicado bastante las cosas a la República Argentina. Y como dice usted, parece ser esta una oportunidad para ingresar al negocio más rentable de la República Argentina, ¿verdad?
Exactamente. Justamente el caso Vicentín nos lleva a poner atención al oligopolio de la comercialización de granos y derivados, ¿no es cierto? Para cuantificar un poco el significado que tiene este oligopolio en la actualidad, debemos decir que en estos momentos cuatro empresas exportadoras concentran el 48% de la venta total de granos y derivados a la Argentina, y si consideramos las 10 primeras, concentran el 91% del total de negocio de exportación de granos y derivados. Así que esto cuantifica notablemente algo que está presente en nuestra historia económica ya desde fines de 1880, aunque parezca mentira. Cuando se expande la agricultura extensiva en la región pampeana a fines del siglo XIX, son justamente firmas exportadoras, filiales de importantes corporaciones internacionales, las que se constituyeron en el país y organizaron de alguna manera el sistema de comercialización granaria, ¿no? Eran las llamadas cuatro grandes empresas: Dreyfus, Bungibor, Weil y Worsmer. Y esto está en el trasfondo de toda esta historia hasta nuestros días, que lógicamente van teniendo un rol o un papel diferenciado según las políticas públicas que se hayan implementado, ¿no? Debieron transcurrir.
Usted,
Sí,
sí, no,
adelante.
usted, no, usted le da un papel importante a lo que fue el IAPI. ¿Por qué no nos cuenta un poco en el
Exactamente,
marco del imperio
porque
estas cuatro empresas, ¿no?
justamente estas cuatro empresas o el oligopolio de las exportaciones, desde 1880 hasta 1946, tuvieron poco control
Claro.
y nadie les puso un coto. El coto se lo puso finalmente el peronismo en 1946, cuando crea el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, que es el IAPI. Esto se implementa con mucha fuerza y vino a dar, a echar por tierra con el oligopolio, porque es el Estado el que se hace cargo de todo el comercio exterior en la Argentina y por lo tanto también el tema de las exportaciones de granos. ¿Cuál era la función fundamental del IAPI? Bueno, al garantizar precios mínimos a los productores primarios y al centralizar en el Estado las exportaciones, no solo aseguraba a los productores evitar riesgos de mercado, de variaciones en los precios en el mercado, sino que sobre todo posibilitaba retener para el país los beneficios, las divisas del comercio exterior, que antes lógicamente quedaban en manos de esas empresas exportadoras internacionales. Y al mismo tiempo, al monopolizar el comercio exterior, permitía conseguir mejores precios para los productos en el mercado internacional. Lo importante de todo esto es que eso permitía al Estado derivar esos recursos hacia la redistribución del ingreso en la población, cosa que efectivamente sucedió durante el primer peronismo, financiar la instalación del sistema público de salud, la educación, la infraestructura de viviendas, etcétera, etcétera. Es decir, repartir la riqueza que el país genera al conjunto de la población y evitar que eso fuera llevado al exterior por esas empresas que no poder retener nosotros esos ingresos, ¿no es cierto? Entonces que hay una política de intervención muy fuerte, muy decidida, en beneficio de lo que era el ideario de la justicia social del peronismo, ¿verdad?
Edgardo, Nico Rosicky te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás?
Muy bien. Hay otro actor que no tiene que ver con la producción ni con la comercialización, que son los dueños de la tierra. Esto, digo, los dueños sobre todo de las grandes extensiones en la pampa húmeda, que no viven de la producción, sino del alquiler de la tierra. Esto también es una cuestión que traba el desarrollo, sobre todo afectando el precio de la comida, ¿no?
Bueno, exactamente. Bueno, ha habido históricamente muchos cambios, pero hacia mediados de la década de 1970 empieza un fuerte proceso de agriculturización en la región pampeana, es decir, de desplazamiento de actividades ganaderas hacia otras regiones o zonas más marginales, pero que básicamente lo que ha producido es una transformación en la estructura social de la producción agraria. Este proceso se intensifica en los años 90 y en realidad empieza una suerte de fenómeno que llamamos habitualmente de los agronegocios, ¿no? Claro. Los agronegocios significan que capitales de afuera de la actividad agropecuaria vienen a invertir más o menos transitoriamente, y es el fenómeno que todos conocemos como el de los pools de siembra, los fondos de inversión, esa lógica que en la medida que hay oportunidades de ganancia, pongo dinero en el agro para ganar rápidamente altas ganancias. Entonces, los tradicionales terratenientes aparecen ahora cediendo sus tierras con mecanismos jurídicos muy diversos a fin de que otro haga la producción y ellos obtener literalmente una renta, es decir, por haber cedido la tierra, se lleven una porción de esos beneficios, ¿no es cierto?
Claro.
La concentración empresarial en el agro pampeano y en parte a regiones extrapampeanas ha sido extraordinaria en ese sentido. No sé, Nico, si querés retomar un poco este tema.
No, es clarísimo, digamos, hay personas que son dueñas de un bien que no se amortiza porque la tierra no tiene una amortización y se llevan una tajada importante del negocio, quiero decir, ¿no?
Digo,
eso era lo que apuntaba, me parece que quedó más que contestado.
Perfecto. Detrás, en las tres últimas décadas, tenemos el proceso de sojización particularmente.
Obviamente,
Está impulsado a fines de los 90 por la soja transgénica, el modelo del paquete tecnológico de siembra directa, soja transgénica y glifosato, que además ha reducido enormemente la ocupación, la demanda de mano de obra. Esto es un sistema que requiere muy poca mano de obra frente a sistemas de cultivo precedentes, ¿no es cierto? Entonces, si uno ve la cantidad de mano de obra que ocupa el sector agropecuario en esas regiones, realmente es mínimo, ¿no?
Sí. Usted da cuenta sobre la lógica reacción del establishment económico ante el intento del gobierno nacional de intervenir, porque claro, está uno de los negocios más jugosos de la República Argentina acá por medio, ¿no?
Exactamente. Que no solo está directamente relacionado con empresas productoras agropecuarias, con agentes de comercialización, con dueños de la tierra, sino también con todos y otros que actúan en la cadena, como las empresas proveedoras de insumos. Acá tenemos que tener en cuenta que están las semilleras, están los productores de agroquímicos, están las fábricas de tractores, sino que justamente la lógica del agronegocio hace que también empresas estrictamente industriales de otros ramos estén interesadas en esta posibilidad de poner plata por una campaña para llevarse rápidamente esas grandes ganancias que genera el sector agropecuario, de modo tal que el entramado de los ámbitos del poder económico en la Argentina se sienten de alguna manera tocados, de alguna manera amenazados, si se quiere, frente a la posibilidad de que el Estado intervenga con lógico derecho a fin de hacer una sociedad mucho más equitativa, ¿verdad? Que es de esto, claro, en el fondo de lo que se trata, ¿no?
Ahora, usted hablaba de que las 10 primeras empresas representan el 91% del total de los negocios. La gran cantidad, la gran mayoría de esas empresas son de capitales extranjeros, ¿no?
Exactamente, son muy pocas las empresas nacionales. Una de ellas es AGD, Aceitera General Deza. Otra es Vicentín, que estamos ahora conociendo la dimensión de la estafa, del vaciamiento, de la fuga de capitales que esto está representando. Y bueno, lo que hay es un sector que también participa muy minoritariamente y que habría que atender especialmente, que es el de las cooperativas agrícolas, ¿no? Hay sectores cooperativos que también tienen una porción en el sistema de comercialización al exterior de granos y que justamente me parece que es importante que se les esté dando la posibilidad de jugar algún papel en esta intervención, en esta formulación de una empresa mixta de capitales estatales que juegue en el negocio de los granos en la Argentina y en la comercialización de los mismos, ¿cierto?
Entonces, digo que siempre este poder concentrado se las ingenió para que los gobiernos vayan haciendo las cosas que este sector pretendía. Bueno, con el golpe del 55 usted da cuenta de el cierre del YAPI y el advenimiento de lo que fue esa Junta de Granos, que de algún modo también les permitía seguir concentrando poder, ¿no?
Exactamente. Bueno, por eso las políticas públicas son fundamentales en este sentido, porque a partir de la instalación de gobiernos dictatoriales o democráticos, pero con concepciones ultraliberales o neoliberales, la política siempre es de liberalización de los mercados, de no intervención, pero sabemos que el mercado no es una estructura igualitaria. Allí los poderosos tienen la posibilidad de imponer las reglas de juego y además sabido es, y Vicentín lo ha podido mostrar al país, que en el negocio de las exportaciones la corrupción en el sector privado ha sido históricamente fabulosa, inconmensurable, digamos, por el famoso juego de la evasión, de la subfacturación de exportaciones, etcétera. Hay que reivindicar también, me parece a mí, el periodo 1973-1976, donde la Junta Nacional de Grano, también con una concepción de las políticas de Estado intervencionista, volvió a establecer un monopolio en la exportación de ciertos granos. Y bueno, desde allí en más no hemos tenido hasta ahora una intervención fuerte en este mercado, pero ustedes habrán escuchado que en estos momentos justamente se abrió hasta un debate si hay que recrear o no la Junta Nacional de Granos, ¿no es cierto?
Me quedo con lo que usted apuntaba, que por ahí nos hemos distraído mucho en el impuesto a los productores, pero en realidad la discusión tiene que ser sobre la estructura del negocio, ¿no?
Claro. Exactamente. Bueno, se habla habitualmente de, cuando se trata del tema de las retenciones, como algo que está en relación a un impuesto que se aplica a los productores. No es así. El impuesto es a las exportaciones y, por lo tanto, se aplica a las transacciones comerciales que realizan las exportadoras. El tema es la estructura de comercialización piramidal, claro, que hace que la que paga al productor finalmente es la exportadora que comercializó su cereal, y esto es determinante en su precio. De modo tal que Bueno, los intereses en la cadena de commodities o de granos está controlada desde arriba hacia abajo, ¿no? Y esto se verifica en el tema de la lucha por las retenciones, ¿no?
Bueno, acá pasa lo mismo con las manzanas.
Bueno, eso
la estructura sí es igual de piramidal.
Claro. Tiene bastantes aspectos similares, sí. Aun cuando, bueno, por ahí en el tema manzana, obtenido el producto, bueno, las embaladoras y los acondicionamientos de la fruta le dan un carácter distinto, pero finalmente es concentrado, sí, claro, también el sistema de comercialización, ¿no? ¿Cierto?
Claro, los exportadores determinan el precio que paga el productor, en definitiva.
Exactamente. Bueno, estos son los problemas que creo que hay que encarar, y las políticas públicas deberían favorecer a una mayor equidad en el mercado a fin de, claro, redistribuir el ingreso nacional, ¿no?
Uh-huh. Edgardo, le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén, un gustazo por este rato.
Bueno, fue un gusto para mí, un saludo para todos allí en Neuquén.